Hola Valentina, gracias por esta charla. Y bueno, en esta serie de podcast estamos charlando a partir de la idea de la relación entre las tecnologías y el mundo, y con vos queremos charlar específicamente de cómo ves la relación, qué está sucediendo con las nuevas tecnologías, los derechos de autor y la circulación del conocimiento.
Una primera visión general sería que no hay motivos para preocuparse porque la disputa que ocurre sobre los derechos de autor ya se dio varias veces en la historia de la evolución tecnológica y que todo lo que está pasando es que aparecen nuevas tecnologías, desafían las normas que en general son inflexibles porque son normas, son básicamente no cambian tal vez con tanta rapidez como la realidad, y que entonces no deberíamos preocuparnos porque esta tensión que vos ves en las normas de derecho de propiedad intelectual está directamente relacionada con la aparición de nuevas tecnologías. En particular la aparición de la red, que es la tecnología desafiante por excelencia de todo lo que es el derecho de autor hecho para el mundo analógico, no digital. Esa es una versión que se te diría ingenua, como si dijera, es más de lo mismo. Un día apareció la técnica del cassette, otro día la del disco de vinilo, y después apareció el DVD, y el derecho lo único que hizo fue extenderse para incluir esas nuevas tecnologías. Esa es una visión, te diría, de business as usual. No está pasando nada extraño. Hay otra visión, un poquito distinta, que dice, no, lo que está pasando es que hay una disputa por lo que hoy genera valor. Esto quiere decir, si en la sociedad de hoy, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, la economía creativa, digamos, si todo eso significa algo, ese algo es que el conocimiento o la información está en el centro de la escena. Entonces, si vos percibís que eso es lo que genera valor, no el capital, no los recursos naturales, no el trabajo, es un capitalismo informacional o cognitivo, un tipo de capitalismo donde el conocimiento, el nuevo conocimiento, la información o la nueva información es lo que genera valor. Entonces, si ese es el diagnóstico, el mecanismo que permite que vos te apropies, que decidas cómo se difunde, cuánto se difunde y a qué velocidad se difunde, es el objeto de disputa de todos los actores. Como las normas de propiedad intelectual hacen exactamente eso, están diseñadas para promover la innovación, para decidir quién se apropia, por cuánto tiempo, de qué manera y por cuáles motivos podríamos sacarte del medio y explotar lo que creaste, digamos, ¿no? Eso es lo que explica en realidad la tensión brutal sobre las normas y que todos los países estén tratando de hacer que esas normas, digamos, si vos sos un país productor de ese tipo de conocimiento, lo que vas a intentar es que las normas te den más protección, que te garanticen más objetos protegibles por más tiempo, con más sanciones. Si no te alcanzan las sanciones clásicas del derecho internacional público, llevémosla al ámbito comercial y entonces agarramos y armamos retaliaciones comerciales. Y si entonces vos no cumplís con las normas de propiedad intelectual, yo te quito el acceso de los limones a mi país. Hay una desesperación clara y visible en el ámbito internacional de muchos países desarrollados que de alguna manera están declinando en el nuevo modelo y que es como si yo quisiera anclar la ventaja comparativa que hoy tengo, porque tengo mucha incertidumbre de si yo seré en el nuevo ciclo el detentor de ese valor agregado. Esto no es difícil de corroborar empíricamente. Te quiero decir que hay muchos indicadores que muestran cómo los países desarrollados del periodo industrial y posindustrial están perdiendo hegemonía en las tecnologías de punta, ¿no? Entonces, en particular, cuando vos mirás indicadores como solicitudes de patentamiento, si eso fuera un indicador de cuánto está innovando tu economía, y sí, China está avanzando a pasos agigantados. Hasta hace 10 años atrás, China producía mala calidad y ahora está produciendo de punta en tecnología. Y cuando China no produce ella la tecnología, utilizando el sistema capitalista, la compra. Entonces, ella por ahí no la tiene, pero compra la cartera de tecnología. Entonces, compra Syngenta, suponete. Y se queda con toda la cartera biotecnológica de Syngenta. Se acabó la discusión. Entonces, en este momento en particular, las normas de propiedad intelectual están extremadamente disputadas. Y por eso, cada negociación de cualquier cosa en el ámbito internacional remite a las reglas de propiedad intelectual. Si estás discutiendo comercio, el capítulo más importante es la propiedad intelectual. Estás discutiendo inversiones, la cláusula más debatida es la propiedad intelectual. Estás debatiendo salud, la cláusula más importante es propiedad intelectual de los medicamentos. Estás discutiendo transferencia de tecnología, investigación pública, todo el tiempo, todo el tiempo.
Y ahí en Argentina, ¿qué frentes está teniendo?
Argentina. ¿Cuál es la situación de Argentina objetivamente? Argentina tiene una tasa de innovación y desarrollo, de inversión y desarrollo, I+D, que es cercana al 0,6% de su PBI, de acuerdo a las cifras del Banco Mundial más establecidas. Un país desarrollado tiene alrededor del 3% del PBI. O sea, nosotros tenemos una muy baja tasa de innovación, de inversión y desarrollo. Pero además, ¿cómo es esa tasa de inversión? Es exactamente, digamos, el patrón contrario a los países desarrollados. Esto quiere decir, en los países desarrollados es muy fuerte la inversión privada, cercana al 60% de inversión privada. Nosotros tenemos exactamente la situación contraria. Nosotros tenemos 75% es investigación pública y 25%, un poquito menos, inversión privada. O sea, el sector privado no innova. A su vez, el sector público efectivamente invierte y desarrollo, pero el tipo de inversión y desarrollo que hace el sector público no necesariamente se traduce en un producto de mercado, es otro tipo de investigación. Entonces, cuando vos revisas el indicador, por ejemplo, de nuevos productos, soluciones o solicitudes de patentes, el sector privado tiene el 95% solicitud de patente. Está todo, entonces no hay un me falta un me algún mecanismo que haga que esa inversión y desarrollo, que ya es poca y que es pública, de alguna manera sea transferida, apropiada o alguien haga algo con eso, de otra manera y para otra cosa. Así que la situación no es, digamos, y eso se combina con qué? Se combina con un país que tiene una pérdida notable de competitividad, por donde la mires, a excepción de dos sectores que parecen dinámicos y estar listos para globalizarse. O sea que son indiferentes a las regulaciones o soportan regulaciones restrictivas. O sea, pueden competir con regulaciones restrictivas. Uno es el agro, claramente. Nosotros tenemos digamos, un sector agroalimentario, no agroalimentario. Tenemos algunos productos dentro del sector del agribusiness que son competitivos globalmente y a los cuales, si el mundo va hacia una guerra de estándares de propiedad intelectual, hacia estándares de propiedad intelectual extremadamente rigurosos, nosotros podemos entrar al juego con alguna facilidad, porque somos competitivos. Entonces, digo, la soja, el maíz, todo eso es genéticamente modificado, todo eso es tecnología de punta. La agricultura de precisión que nosotros practicamos y que requiere de determinados fierros, digamos, determinadas, cuando vas a una expo agro, nosotros tenemos tractores de punta, por ejemplo. Todo lo que se llama Big Data, los nanosatélites que chupan los datos y nosotros somos competitivos globalmente. Entonces,
Salvo, perdón, salvo las semillas que no son las semillas, las propiedades
bueno,
intelectuales de las semillas no.
las semillas tiene dos aspectos, tiene la semilla, y es curioso que saque ese tema. Tiene un aspecto que es el evento tecnológico que hace a la semilla resistente a la sequía, resistente al glifosato. Eso lo tienen grandes multinacionales y eso es así. Pero hay otra industria pegada a eso que es la variedad de la semilla. Es decir, porque de soja hay 300 variedades. Todas tienen el evento tecnológico, pero además hay un desarrollo de la variedad para que la variedad que mejor se ajusta a determinadas condiciones. Nosotros tenemos ahora industria semillera, o sea, de variedades. Aunque el evento tecnológico, entonces ahí la cadena está formada por más actores que uno solo y nosotros tenemos varios eslabones, aún el evento tecnológico. Lo que sí me parece rescata tu punto y es interesante es que cuando vos verificás qué sectores, uno es agro y el otro es software, cuando vos verificás qué sectores son competitivos globalmente en la Argentina, son curiosamente los dos sectores que por algún motivo u otro tuvieron o tienen regulaciones de propiedad intelectual extremadamente bajas y libres, o sea, de apropiación fácil. Pudimos apropiarnos fácil porque existe el software libre. Pudimos apropiarnos fácil porque Monsanto no tuvo patente en la Argentina. De ahí se disparó lo que te quiero decir con esto es que La economía argentina es básicamente no competitiva, muestra dos sectores competitivos en los cuales podría aguantar hoy regulaciones altas, pero son dos sectores que empíricamente fueron construidos sobre regulaciones bajas. Lo cual te habla de qué es lo que pasa con los otros sectores que no son competitivos, no tienen chances de soportar una regulación alta. Y por regulación alta me refiero a una regulación que te excluya del mercado por 20, 30, 70 años, una regulación que encarezca la transferencia de tecnología, una regulación, cualquier tipo de regulación, digamos, que te excluye temporalmente o consolide tu exclusión. Y después ya para entrar es extremadamente difícil o entras en el eslabón menos valioso de la cadena. En ese sentido, hay muchos no, pero ya empiezan a haber trabajos de lo que se llama, más que por sectores, por cadenas globales de valor. Entonces lo que hacen los economistas es armar la cadena completa, porque ahora la cadena completa es intersectorial, digamos, intervienen. Entonces se fijan qué parte de la cadena es donde se genera el valor, dónde se genera el salto del valor en la cadena. Y ese salto se produce en el intangible ahora. Se llama capital intangible, ¿no? Entonces el último, por ejemplo, el último informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es sobre cadenas globales de valor, que te muestra que agregadamente en todas las cadenas de valor el intangible empieza a tener más valor que el tangible, que la renta, pero hacen tres casos de estudio. Y en los tres casos de estudio, el que nos toca a nosotros, por ejemplo, en el café, que sería que le toca a los centroamericanos, por commodity, porque el otro es Apple y el otro es chip solar, digamos, el que nos toca a nosotros, un commodity, ves la cadena y así te hace las luces de alarma amarillas que está en el final de la cadena de valor, el mayor valor agregado, donde está el intangible. ¿Y cuál es el intangible, digamos? Porque eso es curioso, porque uno lo asocia, por ejemplo, con la semilla. Es cierto, en el café hay un poquito más de valor que se está generando en los productores, aquellos que son orgánicos. Ni se nota todavía en la cadena. Pero es cierto que cuando la mirás, digamos, lo más deprimido es lo del medio, que es el productor, el distribuidor, ¿Y quién es el que se queda? El que se queda es el intangible marca, el que hace el blend y el que tiene la llegada
Al público
al
del consumidor.
consumidor, el de Starbucks, ¿no? Pero es un intangible. La marca es un intangible. Por ahí a vos no te suena como una patente, como un derecho a autor, pero sigue siendo un conjunto de signos, ¿no? Exacto, es un intangible tremendo. Entonces, eso es lo que se nos está marcando, la dificultad de la Argentina. Entonces, el dilema para la Argentina, ¿cuál es? Es un dilema de política pública muy interesante, que es, visto en general, digamos, todos los estándares de lo que sean, y propiedad intelectual no es la excepción, tienen que ser lo suficientemente altos para que te incentiven a vos a cambiar, a mejorar, a entrar en el juego y a entrar en la idea de que tenés que mejorar tu calidad, tu accesibilidad, etc. Pero no pueden ser tan altos para que te excluyan y te saquen de la cancha. Siempre es el mismo dilema. Entonces, en el escenario internacional, la pelea es hacia la suba. Todos quieren subir. Y el problema que trae eso es que en el ámbito internacional no hay un broker, no hay un estado que digan, momentito, vamos a subir los estándares de propiedad intelectual, pero hay otros intereses que tenemos que garantizar, como por ejemplo el acceso a la salud, el acceso a la educación, la diversidad cultural, otros valores tan importantes como la promoción de la innovación o la mejora de la calidad. Como eso no existe a nivel internacional, o lo que existe es extremadamente desigual y asimétrico. Existe el derecho de titular sobre la propiedad de la semilla genéticamente modificada y existe en la Declaración Universal de los Derechos Humanos el derecho de acceso a la educación. Entonces, de un lado, el derecho concreto, operativo, fácilmente observancia, le decimos en derecho, en el enforcement, cuando vos cumplible, digamos,
Cumplible y
exigible,
exigible y
exigible.
con despachos de abogados dispuestos
Exacto.
a cumplir rápidamente con la misión de hacerlo cumplir.
Exacto. Entonces los derechos de los titulares tienen un nivel de operatividad a nivel internacional que los otros derechos con los cuales vos equilibrás a nivel doméstico, en el nivel internacional no lo tienen. No lo tienen. Entonces, a nivel nacional, cuando vos lidias con la propiedad intelectual, vos compensás. Pero la Argentina compensa. Dice, yo cumplo con los estándares internacionales de propiedad intelectual, pero soy muy restrictivo para dar patentes a materia viva. Estás todavía dentro del dominio de lo que es posible en términos de políticas nacionales. A medida que ese espacio se va haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, porque a nivel internacional avanzan en las regulaciones, armonizan, homogeneizan, vos te vas quedando sin espacio. Claro. Y vas adoptando estándares de países que están con otras problemáticas, con otros, con una problemática más de consolidar lo que tienen que de pegar el salto hacia lo nuevo, porque sienten que lo han perdido, que ya no lo pegan o que no pueden o que no llegan o lo que sea. Entonces se abroquelan en lo que tienen. Entonces la situación para Argentina es muy complicada, porque por otro lado, quedarse afuera de las cadenas globales de valor, bueno, es un problema. Pero la pregunta es, ¿de qué vas a vivir? ¿Dónde van a venir tus ingresos? O sea, ¿de dónde va a entrar la plata en el país para acceder a un montón de cosas que nosotros no tenemos, no producimos, no sabemos hacer? No estoy hablando de cosas triviales ni superfluas, ¿no? Podría decir, bueno, no ese tipo de cosas, sino
el conocimiento de punta de medicina.
Exacto. Entonces, es un dilema extremadamente dificultoso. Nosotros no tenemos, no somos tomadores de reglas, no tenemos espalda para ser rule maker. Entonces, el espacio, digamos, es extremadamente pequeño. Ese es el panorama de Argentina internacional.
Y ahí, tenemos el frente de negociación con la Unión Europea por el tratado, o sea, ¿qué cosas no se ven? O sea, porque suelen, cuando se habla del tratado, todo parece que está muy bien, pero ¿qué pasa por abajo, cosas que, digamos, que no nos enteramos en las negociaciones de esos tratados, o que hay que estar alerta en un tratado con la Unión Europea?
Sí. Hay como dos discusiones internacionales al mismo nivel y participamos en las dos de maneras distintas, por decirlo. Las negociaciones con la Unión Europea o con cualquier otro país que mires, en algún sentido, como la Argentina hacía 15 años que no firmaba nada, 15, 17, las regulaciones internacionales están... avanzaron, podríamos ponerlo entre comillas, el avanzaron, se dirigieron para no hacer ninguna apreciación acerca de si mejoraron o no.
Pero se encaminaron,
evolucionaron hacia algún destino. Esas negociaciones por inercia, te quiero decir, siguen ocupándose del mundo que ya no es. Como decir, bueno, sí, seguimos discutiendo con la Unión Europea reglas del mundo industrial que ya casi no son. O sea, estamos como discutiendo un mundo, es el reflejo de un mundo que no es.
Que no es.
Entonces, el impacto que va a tener, no estoy segura. La Argentina tiene, por supuesto, una posición defensiva, claramente, en todo lo que sea en regulaciones, y trata de ser lo más ofensivo posible en los sectores que ya tiene globalizados. Entonces, pero es una... te diría que todavía es un intercambio a la vieja usanza, o sea, en el mundo anterior, ¿no? Es como tratar de, bueno, tratemos de cerrar este paquete, y ese tratado, te quiero decir, de ninguna manera va a ser la base del futuro, porque no regula ninguno de los problemas...
Nuevos.
Entonces, si vos, por ejemplo, algunos de los problemas que probáis Beatriz o Martina antes te hicieron referencia... el problema de los datos personales, el problema de taxar o de poner impuestos a las grandes compañías que dominan Internet, ¿no? Que curiosamente esa también es parte de la, digamos, de los problemas con los que lidiamos. Y de eso los acuerdos no dicen nada. ¿Por qué no dicen nada? No dicen nada porque hay una incertidumbre de cómo es mejor lidiar con eso. Entonces, ¿qué hacen los países? Los países primero ensayan qué es lo que ellos quisieran hacer. Y una vez que ellos tienen claro lo que quisieran hacer, arma una regulación nacional, y esa es la regulación que después ellos ponen sobre la mesa para globalizar. Ese es su first best, que se globalice lo que a ellos les parece que a ellos, para ellos. Ahora, como nadie sabe exactamente cómo se regula mejor esta economía, es un momento de la historia, te diría, en que las normas están en transición. Y no hay... position papers puestos sobre la mesa, hay como si te dijera spots, cositas acá y allá. Che, dicen que En Europa, un país sacó localmente un impuesto a Netflix que funcionó porque dicen que Brasil, con su cuota de mercado, logró que Netflix disparara y diversificara la producción cultural. Uno está muy atento a pequeñas políticas públicas que van lidiando con todos estos problemas que van apareciendo, pero no hay
Un consenso, una colaboración.
una visión. No lo tienen los países hegemónicos, no lo tienen los países del sur global. No hay una. Tal vez hace 50, digamos, hace 70 años era más sencillo formular políticas públicas, porque uno tenía un diagnóstico y una recomendación de política. Entonces, nosotros, por ejemplo, en América Latina, teníamos un diagnóstico clarísimo, derivado de la teoría de la dependencia, podíamos modelizar y decir, mostrar con un modelo económico el deterioro secular de nuestros términos de intercambio. Hermoso, hermoso. Hermoso el diagnóstico, muchas recomendaciones de política. Bueno, entonces hay que subir esa brecha tecnológica, hay que protegernos para incentivar la industria naciente y cuando tenemos un grado de aquí de desarrollo salimos a competir. Bien armado. ¿Quién tiene el rol principal? El Estado. El Estado lo sabe, el Estado lo planea, el Estado lo prevé, el Estado lo organiza, ¿no? El Estado como el que conoce y el que
El que
sabe, el que puede
puede.
predecir. Y es el único, tiene el monopolio del conocimiento, ¿no? El Estado. 50 años después, caída del muro de Berlín, exactamente lo mismo. El Estado no sabe hacer nada, es el mercado el que hace la asignación eficiente de recursos, Reagan, Thatcher y nosotros, ¿por qué no también en una versión latinoamericana de lo que pasó en Estados Unidos con la desregulación, lo que pasó con Thatcher con su desregulación? No, no muy distinto a eso, te quiero decir, nuestra propia versión latinoamericana del ajuste estructural o el consenso de Washington, que es la manera en que uno ordena toda esa serie de premisas teóricas y prácticas, pero el punto central vuelve a ser que hay un actor, en este caso el mercado, que tiene el monopolio del conocimiento, que hace la asignación eficiente de recursos y que puede, por su sola, digamos, funcionamiento, garantizarnos el desarrollo. Y hoy sabemos, o estamos discutiendo, que ninguno de esos paradigmas es. No es la China comunista, no es el Estados Unidos reloaded, como bien mostró Obama, como una cosa tímida dentro de lo que uno puede prever en el centro del imperio, porque eso, hasta hace 20 años, es el centro del imperio. Entonces digo, no, no tiene la receta, ni el modelo, ni los viejos hegemones, ni los emergentes. No es que vos hablás en la India y en la India tienen una
Claro.
visión del modelo que. Entonces, hay pistas. Yo puedo decir con absoluta seguridad que no hay un desarrollo posible si no es un desarrollo sustentable. Y que de ahí tenemos que empezar a discutir. Y esa es nuestra primer base. O sea, la incertidumbre tiene contornos. Yo puedo decirte, el conocimiento es importante, el nuevo conocimiento es importante. El desarrollo no va a ser si no es sustentable. Puedo dar algunos lineamientos de esa visión que me parece que ya están suficientes, pero no puedo esbozar un modelo, un camino, una hoja de ruta. No es mi falta. Es simplemente el momento histórico en que están todos igual. Entonces, cuando vos mirás las negociaciones internacionales claramente tienen dos, hay como dos tipos de negociaciones y hasta el lenguaje, se distinguen hasta por el lenguaje. Entonces, vos sos testigo de una mesa Mercosur-Unión Europea y es un lenguaje viejo, simplemente porque es el acuerdo tradicional de libre comercio de
Sí,
hace
que
40
van a
años.
regular
Viste, basta, compras gubernamentales, viste,
máquinas de coser,
máquinas
máquinas de
de
coser, van
coser,
a
viste, y
regular máquinas de
entonces
coser.
acceso a mercado, viste, y entonces vos discutís y la peleás y el artículo, y es como para cerrar el pasado
Sí.
que quede, viste, más o menos dentro
Sí.
de lo que ellos
Son
saben
los
y nosotros
créditos del
sabemos.
final de la película.
Final de la película. Ahora, los dos actores sabemos muy bien a esta altura quiénes son, cuáles son los costos y los beneficios, así que nadie puede hacerse el distraído porque eso sí que está documentado. Ahora, en los otros, lo interesante es lo que ocurre en los otros foros. Está muerta la OMC que no negocia hace 15 años, está muerta la ONU que no logra armar la pose, está muerta la OEA que no logra lidiar con. ¿Viste? Todo eso está todo medio muerto. Los foros nuevos, cuando vos mirás, vos te das cuenta que están buscando una manera de expresar lo que pasa y no encuentran. Mirá el G20. intentan meter temas nuevos, ecología, género. Ellos quieren cambiar la agenda, verse cómo es esa nueva governance mundial, pero no tiene garras todavía, no es sustantiva, no habla del poder, no habla de la economía, no habla del capitalismo, el movimiento financiero, o por lo menos no hace grandes cambios en relación a eso.
Claro, pero ¿cómo parece? O sea, hablamos de los estados y siento que, digamos, que los estados parecen como marionetas donde se le cayeron los hilos porque el titiritero ya no estaba.
Totalmente, es así.
¿Cómo entran, digamos, Amazon, cómo entra Apple? O sea, ¿cómo entran en esta discusión? Porque ni siquiera ellos favorecen a sus propios estados. O sea,
absolutamente.
Trump está contra Amazon porque dice no pagan impuestos. Y...
Exacto, exacto. Bueno, ¿qué hizo la red? Además de cambiar las formas de producción, las formas de distribución. En lo que hace al derecho de autor propiamente, para darte una visión poco distinta por ahí de las otras áreas, primero fue vista como la que iba a liberar y a desconcentrar, iba a liberar a los, digamos, a los artistas de la relación asimétrica que tenían con la industria. Es decir, iba a liberar al autor de la industria editorial, iba a liberar al músico de la industria de la música, los iba a liberar en términos de y por hacer un poco más equivalente esa relación de poder entre el que decide si vos entras al mercado o no, ¿no? Así que la promesa de Internet fue, por un lado, para los creadores, ¿no? Bueno, ustedes van a estar en relaciones más simétricas con los que... Después, en relación a la industria, se suponía que iba a desconcentrar la industria porque iba a haber más posibilidades de producción. Y por último, le prometió al usuario que iba a tener más acceso. Entonces, de esas promesas, algunas se cumplieron y otras no. Que los usuarios tenemos más acceso, no hay duda. Uh-huh. Eso no hay duda. Ahora, eso vino con un costo. Es efectivamente, dio lo que prometía, pero el costo fue entregame tus datos personales. Y esos datos personales, en el mejor de los casos, son para alguna manipulación naif de mercado para venderte un viaje, y en el peor de los casos es una manipulación espantosa en términos de creencias, en términos de, bueno, ahora lo que se discute en Estados Unidos, si es factible o no que la elección se hubiera realmente definido gracias a la intervención que se hizo a través de Internet. Yo el otro día leía una nota tremenda que uno de los algoritmos no era solamente que te mostraba lo afín o lo que vos querías escuchar, digamos, si te limitaba el acceso a lo diverso, sino que dentro de lo más afín, el algoritmo por algún motivo te mostraba lo más extremo de lo afín. Es decir, que en una primera etapa te muestra como lo más parecido. Si vos sos de comedia, por decirlo como si fueras Netflix, te muestra comedia, hasta que en un momento es como si se radicalizara y te muestra lo más extremo de la comedia, porque ya ni la comedia te alcanza. Entonces terminas viendo no solamente una comedia, sino una comedia ridículamente o extremadamente comedia, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea que no solamente... no te expone a lo diverso, sino que dentro...
Te profundiza en todo.
Tremendo, es tremendo. Tuyo, sí. Así que Internet prometió, digamos...
Y del otro lado, y los autores no. O sea,
Entonces, ¿qué pasó con los otros dos lados? Bueno, con la industria no la desconcentró. La verdad es que no la desconcentró. No solamente no desconcentró la industria, sino que además que concentró la industria de la economía digital... con uno por categoría, diciendo, bueno, hay un Google, hay un Amazon, hay un Netflix, sí, hay lugar para
acabó,
uno.
Ya está, y se acaba todo el, sí,
y ahí
el
ya está.
Espectro de todo.
Ahí ya está. Así que eso tampoco nos fue muy bien, y eso es curioso, porque una de las cosas que nosotros le achacábamos a la ley de derecho de autor analógica es que, como da los monopolios de explotación, una de sus cosas no queridas era efectivamente la concentración de la industria. Entonces, es curioso que con otra tecnología vos tengas el mismo efecto, por decirlo de alguna manera. Entonces, la pregunta es, bueno, si está bien entregar esos monopolios, si los monopolios no son la causa de que se concentre, por decirlo de alguna manera. Y no tiene que ver la tecnología con eso, sino la manera legal en que organizaste los incentivos, por decirlo de alguna manera. Así que no desconcentró las... no sirvió para desconcentrar las industrias, y después el tema de los autores. Y ahí también es notorio, porque cuando vos mirás la tasa de cuántos autores logran vivir de ser autores, no ha diferido demasiado. Entonces vos mirás Spotify, entonces Spotify, si vos no sos realmente estás en el top 5 de las ventas, realmente lo que te liquida Spotify no te sirve para vivir, aunque tengas 1 millón de escuchas, por ejemplo, porque no sé cómo funciona la fórmula, el 0,0 multiplicado por la cantidad de veces, bla, 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 que no es muy distinto a lo que pasaba antes. Digamos, ya sé que Madonna se hizo rica en el ámbito digital, en el ámbito analógico. Que se haga rica en el ámbito digital no me llama la atención. Lo que me llama la atención del ámbito digital es que no logre hacerse, digamos, vivir de lo suyo sin hacerse rico, Juan Pérez, que era la idea del derecho de autor. Así que en términos de, digamos, de lo que fue el impacto de la red en los términos del derecho de autor, lamentablemente, digamos, el único sector que se vio claramente favorecido fueron los usuarios, con un costo no menor que tiene que ver con la entrega de sus datos personales. Los otros actores, realmente a esta altura está claro que no, digamos, que el sistema de derecho a autor no les garantiza vivir de lo suyo, vivir de lo suyo. Y la plataforma tecnológica no lo ha hecho más sencillo, simplemente porque las reglas de cómo se explota siguen siendo las mismas. Entonces no ha cambiado demasiado. Por suerte para nosotros, las reglas no solamente están en tensión, porque efectivamente la tecnología de alguna manera las desafía. Por suerte para nosotros, las reglas también las desafían los países cuando van a implementar políticas y no pueden porque las normas no se lo permitan, entonces le empiezan a buscar la vuelta. Y por suerte para nosotros, las normas también las cuestionan los propios individuos con sus prácticas sociales. Entonces lo que vos estás viendo ahora es, si yo tuviera que decirte hoy, sí, las reglas están tensionadas. Por ahora siguen ganando la batalla y los poderes legislativos y judiciales siguen aplicándolas y empecinándose en no promover el conocimiento colaborativo o el remix o el compartir y siguen con la dinámica del business de cada vez más derechos, cada vez más profundos, cada vez más o más cosas. Al mismo tiempo que yo te puedo describir esa tendencia de los órganos establecidos, por decirlo de alguna manera, también me doy cuenta que hay resistencia. Esto quiere decir que hay reglas y hay resistencia a las reglas. Y en este momento es difícil de saber el resultado. Es casi como preguntarse por el destino de la globalización. Es como yo dijera, claro, está cantada que la globalización va a triunfar y que vamos a terminar todos homogéneos comiendo un McDonald's. Yo dije, y no, porque la verdad hay globalización, pero hay resistencia. Y entonces no está cantado el final. Les encantaría que el final estuviera cantado. Escribieron que el final estaba cantado. Yo que vengo a las relaciones internacionales, hay un libro muy famoso cuando cayó el muro de Berlín que se llamó El fin de la historia. Otro que se llamaba The End of the Nation State. Les encantaría que se acabara la historia. Por suerte para todos, estamos lejos de que se acabe la historia. Entonces, es un momento muy especial para las ciencias sociales. Muy, muy especial de pensar. Y yo creo que vale la pena que nosotros hagamos el esfuerzo de pensar desde nosotros. Si no se puede del todo, cosas chiquitas. Porque desde afuera nos están pensando y nos están repensando. Y están pensando el lugar que nosotros debiéramos tener. Entonces es muy importante que nosotros, como en los 50 o como no hicimos en los 2000, fuéramos capaces de, aún desde nuestro lugar y aunque no seamos rule takers, aunque no importa, de tratar de pensar, como vos decías al principio, bueno, ¿dónde está la Argentina? ¿Dónde están nuestros sectores? Así que me parece que esa es la importancia de, por ahí, cuando uno dice, bueno, ¿por qué tenemos que repensar América Latina? ¿Y por qué la tenemos que repensar y no sentirnos mal por la incertidumbre, ni desesperarnos, o incómodos porque no tenemos la receta? No la tenemos nosotros, no la tiene
nadie. No
por ahora.
Bueno, está bien. Bueno, es esperanzador. Es esperanzador porque tenemos posibilidades de hacer. Hay todavía lugar para hacer.
Hay. Es como cuando era el mundo de la Guerra Fría y uno tenía que imaginar que qué espacio tenía para construirse uno mismo. Algunos no tenían espacio, sea Cuba o sea Corea, depende cuán cerca estuvieras y cuán lejos y cómo fueran. A veces uno no puede todo, pero a veces uno puede algo, aun si te tocó ser Cuba, ¿no? O si te tocó del otro lado o lo que sea. Entonces, aún con espacios para moverse relativamente acotados, porque no somos actores principales, aún así, yo creo que hay cosas que se pueden hacer.
Bueno, gracias. Cerramos las charlas con una marca de época que es las recomendaciones de series.
¿De series?
De series. Que hayas visto y te hayan gustado.
Ay, pero tienen que ser relacionadas a mi tema.
No. Puede ser comedia, puede ser cualquier serie que hayas visto que te haya gustado, así como marca de época.
Me gustó una película. La película es a la que estuvo nominada al Oscar, la del cartel.
Los tres carteles.
La de, no me acuerdo exactamente cómo es el nombre de la película. Pero me gustó porque me pareció que en un pequeño pueblo, en la vida cotidiana de una mujer cualquiera, podías dar cuenta de problemas que son globales y humanos, ¿no? Que no hace falta pensar el gran, ni irse lejos, ni simplemente hay que mirarse un poco más para adentro, tal vez, ¿no? Y ahí está.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos.